es el podcast de juegos, juguetes y coleccionables. Preparen su colección y sean bienvenidos.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Bernie y bienvenidos a un nuevo podcast de juegos, juguetes y coleccionables. Y pues, figuras de acción en toys. Y el día de hoy estamos con unos super invitados. Estamos con Furio Garza.
¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por la invitación.
Y con Hugo Villaseñor.
Buenas noches, juego amigos, saludos.
Y bueno, el día de hoy tenemos un tema bien bueno porque vamos a hablar de G.I. Joe, los comandos heroicos. Oiga, sí, yo soy tan viejo que le digo comandos heroicos a G.I. Joe. Y así puedes saber la edad de alguien cuando le dice comandos heroicos a los G.I. Joe. Es por eso precisamente, porque en los 90s ya no se llamaban comandos heroicos, ya eran G.I. Joe tal cual. Y ahorita cuando hubo la película, las tres películas que ha habido de G.I. Joe, pues ya era G.I. Joe.
Yo mira, mejor... más viejo todavía.
Sí. Y en las caricaturas le decían G.I. Joe y no era G.I. Joe, era Joe.
Joe,
pero las caricaturas decían G.I. Joe, no decían Joe. Hasta que me regañaron cuando fue la película. Dije, ay, ¿por qué no me gustó que no dijeran G.I. Joe cuando gritan el grito de batalla? Dice, no, es que ese no es Joe, yo, neta. Y ya luego empecé, nunca me había fijado y siempre está en todos los posts y los juguetes. Joe, dije, ah, qué bobo soy. Nunca me había dado cuenta de eso. Pero bueno. Es una de las franquicias más importantes. Hay una serie de Netflix que es The Toy That Made Us, los juguetes que nos hicieron. Y está la historia de G.I. Joe súper bien explicada para que la vean cómo nacieron esas figuras. Desde las primeras, que eran las grandotas, hasta el reinicio de las de 3¾.
Del Real American Hero. De hecho, por ahí hay un capítulo en esta serie donde hablan de Mi Pequeño Pony.
Ah, no.
Un diseñador de Hasbro, bueno, de Kenner, ahorita no recuerdo qué Joe era, pero supone que algunos personajes de Joe están basados en algunos trabajadores de Hasbro, y ahí te comentan que este cuate que se va a la línea de Mi Pequeño Pony, te dicen cuál es personaje, ahorita no lo recuerdo, creo que Doc también es uno de esos, o sea, hay varios personajes de Joe basados en los trabajadores de Hasbro.
Y bueno, aquí Hugo Señor es un super fan de G.I. Joe. Tiene uno de los playsets más maravillosos de G.I. Joe que existen. Que es
el buen Larry Hagman.
Sí.
Era Tunnel Rat.
Tunnel Rat, exactamente. Larry Hagman era Tunnel Rat.
Y no vamos a hablar de la historia de G.I. Joe porque pues sí está como... Pero vamos a entrar de la polémica de G.I. Joe hoy. G.I. Joe.
Podemos empezar desde los 60s, total.
¿Tú qué te acuerdas de G.I. Joe? A ver. Tú que eres el que más coleccionas, Hugo.
Pues, bueno, sí que conocimos a G.I. Joe por Lil Eddie, pero no se llamaba G.I. Joe. Eran los aventureros de acción, los hombres de acción que fueron antes. Pero así como G.I. Joe, pues lo conocimos hasta que llegaron con las primeras figuras.
Allá en los 80s, allá las versiones
de Aboriquén.
Sí, con el Real American Hero, ¿no?
Pues con el
Pero en sí yo ya tenía el lector. Sí. Footloose de 1985. Y el otro era el piloto del Rattler, Wild Whistle. Pero no sabíamos ni siquiera que eran ellos. Ah, están muy padres. Y jugábamos con ellos.
Después
en Popping Tiger empezaron a llegar difícilmente con cartón, siempre los abrían y los ponían así, pero llegaban uno que otro con cartón y entonces ahí veíamos, todos estos existen. Pensábamos que los de 2 años, siempre venían los del 86 con los del 85, que es lo primero que llegó a Popping Tiger, pensábamos que esos eran todos, y wow, son muchísimos, y no, había muchos más.
El Popping Tiger era una tienda...
Pero era el comienzo de cómo podíamos empezar a vivir G.I. Joe.
Cosas importadas que estaba, la que yo recuerdo estaba en Perisur, que era un centro comercial y había uno de puro juguete importado y chicles y todo eso, y era el Popping Tiger. Y ahí, ahí veías unas cosas tan bellas, y enfrente había uno de trenes y carros junto al París-Londres, la gran boutique. Bueno, detalles para que se ubiquen de lo que comentó Hugo. Y no los confundías con un Madelman, con una cosa así, los G.I. Joe, que decías, ah, este es un...
No,
más es difícil, diferente.
Lo confundías. Bueno,
uno en que esa época, pues. Esto,
yo agarraba un catálogo, un cartón de esos, ya no los soltaba y los memorizabas todos, aunque no los habías visto en figura. Después que te lo encontrabas, más o menos los ubicabas. Así empezaba esto de a poquito. Ya después de otra tienda que también estaba cerca del Pop B, era la Juguetería Plaza, que después trabajé en ella, y ahí tenían todo el surtido, con cartón, todo completito la figura, no se lo andaban destapando para traer.
Podría decir entonces, que te enamoraste
de ellas ya cuando los viste. Ya era cada que cobraba. ¿Mandé?
¿Podría decir que te enamoraste de ellas ya cuando trabajaste en esa tienda que dijiste, y cuando empezaron a llegar, que dijiste?
Oh, no, desde antes. El cuate que me metió al coleccionismo, hace cuenta que tenía Star Wars. Tío que me regaló Star Wars para que empezara mi colección, yo le ayudaba a conseguir. Él empezó a comprar todos los Joes. Entonces también empecé a ver los Joes de aquí. Ya una vez que vi los dos Joes de aquí, esto es en grande. Y este cuate por ahí me regaló el catálogo, me parece que el del 86. Ese catálogo abarcaba todo el 85 y 86, todas las naves, todas las figuras. Y pues ya veías que era algo en grande. Y si tenías lo de aquí, que era diferente, ¿de dónde salió? Es que hay cosas anteriores. Empezaron en 1982 y se hizo una torre. Y ya poco a poco ibas que te caía un catálogo, un cartón, y ibas con la gente. Es que antes no había internet. Era muy difícil enterarse de todo. Entonces nada más por gente. No, este padre se fue a Estados Unidos
y compró.
Se trajo estas figuras. Ah, están padres. Ah, pero este cartón, presta el cartón. Te lo cambio por algo. Y así empezabas. Hasta que ya estabas al día. Digamos, ya en 1987. Ya estaba esta tienda, ya estaba Pop B. Pero ya tenía yo idea de todo lo que había salido anterior. Ya era un compendio que tenía en la cabeza. Entonces, como dices, pues no había dinero, ¿no? Por ahí tengo fotos de mi primera colección, son unos poquitos, son como 15 figuras de G.I. Joe. Pero una vez que entras a trabajar, ya tienes dinero, ya tienes poder adquisitivo, pues empiezas, te compras uno.
O dos, o tres,
o dos,
cuatro.
Por quincena. Y así era duro y duro y duro.
Los que Furio.
Se bueno, dos o tres o cuatro eran cuando ya eran cambios y cosas así. De compra no, porque sí eran caros, ¿eh? No eran baratos un G.I. Joe. Yo me acuerdo todavía cuando antes de trabajar en la juguetería, trabajé en un en el Crazy Bull, que era un bar con comedero, también todo hecho en madera, muy bonito todo. Y cobré, me fui inmediatamente, me compré, me acuerdo que la primera figura que me compré fue un Road Pig de 1988. Y todavía lo destapé y lo puse ahí, todo el mundo lo pasó y lo veía ahí, ¿qué es eso? Y yo fascinado, es Road Pig, no, está increíble, un nuevo Draino. Pero no, una vez que entré a trabajar ahí, pues imagínense, yo, como les digo, yo cobraba y cobraba muchas veces en especie. Ya Joe's y más ya Joe's. Hasta que llegué al nivel de que ya tenía todo los 10 años y ya esperaba que saliera lo que sí y así. Lo difícil eran los pilotos, porque muchas naves no llegaban aquí. Entonces tenía un amigo que conseguía las naves, me vendía el piloto y vendía la nave por separado. Entonces así es como empecé a comprar también pilotos, porque eran muy difíciles tener un piloto.
Bueno, y como comentario adicional, acuérdate que las que llegaban aquí de Auriquén, que bien mencionabas, no llegaban con el piloto gabacho.
Aparte, por ejemplo, exacto.
El Rattler aquí no, cuando dijiste Will Whistle, yo dije, ¿cómo? ¿Cómo lo conociste? Porque yo me acuerdo que en el Rattler venía un Officer o un Tropa Cobra.
Claro.
Luego igual en el Away Strike, no, en el Sky Striker, no venía Ace, venía...
No venía.
Venía este cuate, el de comunicaciones, Flash. Que venían todos, ¿te acuerdas?
Venía Flash.
Ajá. Flash, venía Flash, exactamente. Sí. Venía Flash, entonces, yo recuerdo que de las naves vintage, el que sí traía su piloto era el triple T del Sgt. Slaughter, que de hecho por eso a mí me yo pedí ese, porque traía, que hasta en el comercial salía el luchador, ¿no? Claro. Porque cosa curiosa, el Thunder Machine, yo recuerdo, no supe cómo, porque como bien lo comentas, no había internet y era difícil enterarse de lo que no llegaba aquí, pero yo, por ejemplo, yo ubicaba a Thrasher, que era porque venía en la Thunder Machine, venía en el Turbo Trueno, que creo que aquí le pusieron, venía manejando.
¿Sí?
Yo decía, quiero ese, y cuando lo abro, ¡túmbale! Destrogolpeador o Cobra Ninja, a los héroes, no sé. Entonces era el golpeador, lo que era este Torch.
Torch.
Entonces yo, puta, o sea, y yo de morro me acuerdo mucho del eslogan ese de Destro, golpeador o Cobra Ninja, porque decía, mendigo golpeador, en todos los lados me lo encuentro y no puedo tener otro Dreadnought, ¿no? Y de hecho, en el Gaba, en la Fayuca, ves que cuando comprabas los Joes, venían los cataloguitos para que los pidieras, la Amprey, la de la cápsula antigravedad de los estos Iron Grenades, sí, exactamente. Sí. O sea, a mí me fascinaba, porque yo, por ejemplo, la Amprey fue una figura que toda la vida quise. Nunca pude tener hasta que la sacaron en los comandos estos sónicos, pero que ya era un naranja fosforescente con azul. Se me hacía el color no tan chido, pero era mi manera de tener el Amprey, ¿no? Y eso pasaba con las naves de esta Fuerza Tigre, con los Pitón, con todos. O sea, te cambiaban los monos y decías, pues es lo que hay. Y grano, y lo que tú comentas, esa diversidad que hay de figuras, aquí realmente no llegaban. O sea, de hecho yo me acuerdo, ahorita un poquito a lo que me iba a decir Bernie, cuando yo los ubico primera vez a los Joes, fue un anexo que voy en diciembre, me desintoxico, no se crean, un anexo del gigante. Entonces, en el anexo estaban las cajitas, porque es que Auriquén eran cajitas, pero recuerdo que estaban todos verdes, salvo una monita color crema y un monito negro. Ah, pero el monito negro traía un lobo. Y yo decía, wow, lobo solitario, trae un lobo. Y me compran el lobo solitario. Y no, yo así de, canijo, como que no viene completo.
Le falta el lobo.
Por destino me compran un segundo lobo solitario. Trae la UCI, trae su mochila. A un primo le compran otro, a un primo le compran... Hasta que veo que en los cartones empiezan a poner como con corrector o como con pintura tapándole incluye lobo. Y aparte es esa onda que dices, es el primer Snake Eyes y te ponen el arte del versión 2 que ya traía Timber, ¿no? Entonces, pero para mí te digo, todos eran muy verdecitos. Cuando veo la segunda ola, que ya sale ahorita se me olvidaron los nombres.
Doc,
que ya...
Spirit. Ahí salió Doc, sí, Spirit.
Spirit, exactamente. Spirit.
Shadow.
Pero de los Joes, ves que ya estaban como que en varios colores.
El paracaidista.
Mande.
Paracaidista,
Torch. Paracaidista es este...
Oh. Ay, es el negro, ¿no? De la segunda película,
Bueno, ya, sigue, continúa. Wayne,
este cuate, bueno, el chiste es que viene la situación de que a mí cuando viene la segunda ola, me encanta porque ya hay muchos colores, hay muchos, exactamente, ves al ninja, ves a Destro con la cabeza cromada, que digo, puto, o sea, a mí me encantó ver el maletín que se abría, entonces empiezas a Torch con el resorterito, vienen muchas cosas que a mí me fascinan, y cuando viene esta tercera ola, que ya son cajas donde viene la figura con accesorio, que tristemente de Cobra sacan a Destro con dos accesorios, Storm Shadow con dos accesorios, y de los Joes, eso sí, sacan a Shipwreck, sacan a Barbecue, sacan a Bazooka, y sacan, aún no lo repiten, pero no me acuerdo cuál es, porque creo que eran cuatro Joes, ¿no? Esos me gustan mucho porque no viene el arte de la figura, pero viene un arte genérico, donde te ponen los cuatro Joes y te ponen a los Cobras. Entonces, eso me latió, pero como bien dices, como que hubo un punto en el que aquí en México dejan de hacer o dejan de traer las figuras como tal. Llegan naves, pero yo no recuerdo figuras. No, y cuando llego a una pulga allá en Monterrey, este año me compraron mi Nintendo, justo me acuerdo que había unos Cobra. Entonces, yo compré a Copperhead con el lince. Bueno, fue el que me compraron, no tenía lana. El chiste es que cuando veo el cartón, lo que dice Hugo, un universo de posibilidades, porque veías toda la gama de colores, veías a las figuras, veías incluso hasta los Iron Grenaders, ves que los Cobra eran como los Joes eran rojos, los Cobras no me acuerdo qué color eran, azules, no me acuerdo, pero los Iron Grenaders era como morado el fondo que tenía, entonces, caray, ¿estos quiénes son, no? Y empiezo a ver todos, y justo ahorita lo que dijo Hugo, a mí me tronó el ver el arte de este Rod Pig. Cuando vi el arte de Rod Pig, dije, oh, yo quiero ese mono. Me acuerdo que hasta mi tía me dijo, no hay bronca, déjame el cartón y te lo consigo. No, pues yo recorté el pedacito, se lo dejo a mi tía. ¿Y qué onda, tío? Ya me lo compró. ¿Qué onda? Ya me lo compró. ¿Qué onda? Ya me lo compró. Y haz de cuenta que ya te lo conseguí, te lo voy a mandar. Yo tenía, no sé, 10 años, yo creo. Me lo mandan por correo. Un sábado en la mañana llega el cartero, me da mi sobre... Y cuando lo abro, uno de estos comandos no sé cómo les llamaban, Mighty Commandos, de esos que son más grandecitos, como de 5 pulgadas, que tienen la ropa de tela, que son como Noco. Ahorita se me olvidó cómo se llaman. Me quería morir. Yo me quería morir porque yo esperaba mi Rat Pig y me dieron ese. Ese es como mi momento más amargo de G.I. Joe. Y para acabar rápido, un amigo un día llevó una figura que yo no ubicaba. Yo en ese entonces tenía, me parece que era Hawk, que traía, el General Hawk, que traía casco y traía alas. Estamos ya hablando de los 90s. Ese le gustó mucho a mi cuate, me dijo, véndemelo. Le dije, no, no puedo. Y en eso el vato saca al famosísimo Nawahai. A mí, la pieza que más me puede gustar de G.I. Joe son los Dreadnoughts y en particular Nawahai. Me acuerdo que es el único mono que yo he cambiado en mi vida, de infante. Cambié ese Hawk por el Nawahai, porque ese Nawahai me encantó. Y obvio, todas esas series, Darklon, Iron Grenader, y algo que me fascinaba era ver a las figuras. Bueno, yo algo que siempre he dicho, perdón, ya para acabar, yo siempre he dicho que Joe pues maneja un alto grado de retooling, pero está el punto en el que dices, veo al Spirit normal, veo al Spirit Sergeant Slow, Marauder, veo, y de repente dices, es que aunque esté pintado del mismo color y sea el mismo mono, ya el color te hace ver una figura diferente, ¿no? Entonces, para mí eso siempre ha sido como una cuestión de amor y odio. Por un lado dices, ¿cómo pueden seguir dándonos lo mismo? Pero por otro lado dices, ¿cómo puedo dejarlo pasar si al final del día es un color diferente?
Uy, así sí, bueno, es justamente.
Yo por mi parte, sí, los colores diferentes como que no nos entraban, ¿eh? Les decíamos los refritos en aquellos tiempos.
Ay, todavía.
Veías la misma figura, pero en otro color.
Ya se perdió, Hugo.
Con tanto que estoy gastando y me están metiendo todavía esto. Y lo peor de todo es que los acabábamos comprando. Sí. Teníamos los Tiger Force, teníamos los
Python,
los Marauders. Y nos los volvíamos a chutar otra vez todos. Los Python Patrol.
Los Tigres, Fuerza Tigre.
Sí, la Fuerza Tigre. Aquí la cosa es cómo conocimos a G.I. Joe, pues de diferentes maneras, ¿no?
Pero
una vez que nos enfocamos en ver lo gringo, veíamos que era un universo tremendo, tremendo. Era una colección impresionante. O sea, ya Star Wars con sus 100 figuras se quedaba tarugo. O sea, aquí estábamos hablando ya de un mundo aparte. Y la cantidad de naves que sacaban cada año era impresionante. Y por si no, si te habías quedado con ganas de algo, el siguiente año se repetía junto con lo nuevo que salía del siguiente año. Entonces era bárbaro. Y esto de los Iron Grenadiers, como llegó a México como piloto de varias naves, yo, mi cuate este que les digo que me conseguía pilotos, llegué a juntar 53 Iron Grenadiers. Era mi ejército de Destro.
¡Qué chido!
Sí, no, Oye. Se veía impresionante. Era la facilidad de que la figura estuviera llegando. Es que en el avión, por ejemplo, comprabas el control, tenía el piloto y venía un Iron Grenadier. Pues, o sea, todo dar. Hasta figuras extras. El otro que sí venía con su piloto era el Shark, porque venía con su Deep Six original.
Ah, sí, el Shark sí traía su piloto, ajá. Deep Six.
También el Coloso venía con su piloto original, pero era una
nave. Yo el Coloso nunca lo tuve. Ahí sí te fallo, pero.
Sí, viene con armadillo.
Ajá. Ah, ok, perdón, pensé que el tanque armadillo, ¿te acuerdas del pequeñito que salió con el?
Ah, no, bueno, sí,
¿A poco traía un armadillo? No, ya.
No, era increíble, ¿eh? Y se disfrutaba, porque aunque no lo tuvieras, el simple hecho de tener el catálogo y estar viendo qué cosa iba a salir era impresionante. Aparte, en cuanto llegaba decías, bueno, no es el mismo del catálogo, este es uno que hicieron exclusivamente para el catálogo. El que sale a la venta está todavía mejor. Mejor terminado, más bonitos los colores. Muchas veces ponían ahí sus props, yo creo, ahí para el catálogo. Sí. No, es un mundo increíblemente bello. Y estamos hablando de Real American Hero, porque no nos tocó lo anterior. O sea, lo anterior es fabuloso también, todo lo de los 60s. Uh-huh. El comienzo de la figura de acción, de llamarle figura de acción, es tremendamente bello. Y después los que siguieron, los Super Joes, pues desgraciadamente son caros porque se destrozan. Tienen una bola de coyunturas de goma que se deshace. Entonces, pues, son muy caros. Y, o puedes tener tu pedacería. Pero los primeros Joes, los aventureros que siguieron, los de los 70, son figuras impresionantemente resistentes que hasta ahorita siguen. Ya desgraciadamente esa etapa se murió y fue cuando regresaron con todo. Esto del 82 Real American Hero fue un golpe mundial. Se producía en México, se producía en
Brasil.
Se producía en Brasil, se producía Estrella. En Argentina. O sea, es un golpe maestro al coleccionismo.
Los Funskull de la India.
Ah, claro, pues sí, esos fueron posteriores. Ya hicieron los de la India, ya hicieron los de China, esos ya fueron posteriores.
Pero te digo, pero el Funskull tiene como queso, ¿no? Que posteriormente lo sacan, mucha pieza vintage, ya ves que hay algunas cosas, y los colores también, algunos pinches, unos colores muy, muy llamativos que al final, yo te digo, para mí el color, no me quiero clavar eso, porque antes era mucho de que trae un color nuevo, trae un. Y eso me llamaba un chorro la atención, como que esas variantes de colores, a mí me encantaba tener la.
A todos.
He visto.
A mí
no.
A mí sí.
He visto un cuate brasilero, que por ejemplo, ya es que ahí en Brasil sacaron esta colección, no me acuerdo cómo se llaman, que traía un animalito, que el Big Boa traía un canguro y eso, que sacaba Estrella, me parece.
Crearon sus propias mascotas.
Sí, en Brasil hay unas variantes súper locas. El Cobra de Aco, o sea, son cosas que tú dices, ¿qué onda con eso? O sea, qué chido, a mí me encanta, digo, son cosas que a lo mejor yo no compraría, pero sí, sí me encanta ver, me encanta saber que existen. Glenda, por ejemplo, Glenda a mí se me hace una muñeca muy bonita, un repintado muy bonito, por decirlo así,
sí.
Pero al final del día siento que le da todo ese sabor foráneo, que es como lo conocen los gabachos, a las pies. Ripcord se llama el paracaidista, ¿no?
Ah, Ripcord. Sí.
Tío, es que digo que estoy también en aquello.
Y el otro era Airborne, el que ponías también de paracaidista en Sky Striker.
El Airborne es el de color como turquesa, ¿no? El chaleco.
Uh-huh.
Sí, ese es el que también, te digo, me encantaba ese color, porque decías, es un soldado, pero trae un color crema y turquesa, o sea, muy combinadito como para ir a la batalla, ¿no? A mí siempre se me hizo así como muy, muy caballero el vato este con sus colores.
Ahora y una sí vez que sacaron de quitarles uniforme y hacerlos así, o sea, fue lo máximo, lo mejor que pudieron haber inventado en la vida.
Sí, de hecho, mi historia con G.I. Joe es totalmente diferente, porque yo no entré a G.I. Joe como tal. De hecho, tuve un detalle que ya no decidí no entrar. Mi primo iba a Estados Unidos y traía juguetes raros, porque aquí no habían llegado los G.I. Joe. Y entonces me acuerdo que tenía justamente a Flint. A los que están ahí atrás, que se alcanzan a ver, estos tres que están juntos junto a Flint, los tenía, y este muchacho...
No, yo, Flint, Bazooka...
Nada más.
Son los que tienes en la mano. Y
este, que es el Laird.
AirTag.
Este, yo me acuerdo que cuando lo tenía, es el AirTag, que es amarillo con verde, que es como un paracaidista. Les juro, yo cuando lo veía me enamoré de este juguete.
Pero no es paracaidista.
Pues parece paracaidista, yo no sé. Pero a mí me enamoraba este personaje, o sea, yo lo veía y parecía como un superhéroe, y yo no sabía qué era esto. Y traía un montón de yo estaba con Star Wars, y tenían muchas figuras de estas con varios puntos de articulación. Después llegaría la caricatura antes que los juguetes de G.I. Joe a México, porque ya antes había salido Transformers, y Transformers es de Hasbro, y G.I. Joe es de Hasbro. Me acuerdo que con los amigos de la escuela nos poníamos a discutir que quién venderá los juguetes de Transformers. Uno no sabe esas cosas, ¿no? Porque dices, bueno, pues a lo mejor Hasbro, porque hace también los de Transformers, que tienen transformación, y es que tienen muchos puntos de articulación y demás. Y después saldría la primera línea de los comandos, ¿no? Los comandos heroicos G.I. Joe, donde con Zap y Lobo, como nombre clave, Lobo Solitario, todos esos, fue una maravilla. Los compré, mi primo los compró, era una locura, y no tenía tantos puntos de articulación como los que mi primo me había enseñado como 2 años antes, una cosa así. Y juntarlos a todos, la generación 2 me llegó de Navidad, y junto con el Cobra Ninja con su ametralladora, que era de cuerda.
Son los, sí.
Que son los que mencionas ahorita, que vienen en un empaque diferente. Y estaba Doc, estaba Destro. Una maravilla. Eso me llegó una Navidad impresionante. Y después pasó algo raro con la caricatura. Me gustaba mucho, pero salió. Me gustaba más Mask. Y
es buenísima, la historia es buenísima.
Y un día, con los compañeros, los vecinos, ¿verdad? Hice una tontería de que siempre tendré recuerdos. Cambié mi Doc, Destro y todos los que me habían llegado de generación 2 por figuras de Mask. Lo cual no estaba tan mal porque me gustaba Mask. Pero después, y me pasó dos veces en la vida, ¿eh? Dos veces me pasó en la vida. Y más o menos en la misma edad. Después llegaría la mamá o el papá del niño y me llegaría a mentar madres. ¿Por qué esos juguetes? Que no, pero fue el cambio. Y al final se quedó con los dos. Se quedó con mis G.I. Joe y quedó con los Mask. Y yo no podía decirle a mi papá, porque mi papá es quien me los compró, decirle, los cambié y se los llevó. De verdad es que no podía decirle. O sea, fue una de esas cosas amargas que me tuve que tragar. Y es de... que nunca preguntó por ellos, porque pues, eran los juguetes que te regalan. Y obviamente sacaba a los demás. Y ya no junté G.I. Joe como figuras. O sea, me quedé con los que tuve. De hecho, el Cobra Ninja para mí es el mejor juguete que he tenido en muchos años. Porque tenía las microarmas que le podías poner en todas las... Tenía un montón de armas y eran chiquitas. ¡Oh, no! O sea, al día de hoy el Cobra Ninja, tanto para mi hermano, para mí era el favorito. El Dreadnought, la antorcha, ¿cómo se llamaba? La antorcha. Era también uno para...
Golpeador aquí en México.
Para mi hermano era el favorito de esos. A mí me gustaba mucho Flash. Flash siempre fue mi favorito desde que salió. Y es Snake Eyes. Y lo que hice fue empezar a coleccionar los cómics. Todos los cómics de G.I. Joe. Y ahí está. Está enseñando Hugo la generación. Justamente la generación.
No, mis primeros G.I. Joe. Mira, aquí está una foto.
¿Los de abajo?
Estos poquitos eran con estos.
Recondo. Qué cosa más maravillosa.
El Gunjo Marín, qué perrón.
Y ahí, ahorita nos enseñó una foto. Y eso pasó,
entonces
empecé a juntar cómics y todo, pero ya juguetes de G.I. Joe, mi primo algunos. Mi otro primo que tenía el Sky Striker, tenía el Apache, se me olvidó el nombre, que tenía Wild Bile. Sí, qué cosa más hermosa. Y yo, no los, eran muy caros. Y entonces me fui más a Transformers y a otras líneas y ya yo me quedé con esos que me quedaron. Y aparte que se le rompían los dedos y eso es así como bien feo porque le ponían las armas. Y adiós dedos y es de no, mis monos, ya no los toquen porque se rompen los monos.
Yo sabes qué hacía, yo les mordía el mango a la arma
para que le entraran.
No se rompiera el dedo.
Ya no se me ocurrió, y eso yo le muerdo mucho, no se me ocurrió eso. Y ahora ya no los toquen porque se rompen los monos.
Miren, ahí está. Jinx, Falcon, Hawk, Flint. Lady poquitos, Game. Pero bien selectos.
Poquitos son un montón para esa época, los primeros.
Y los
bueno, primeros. Muchos de esa foto no llegaron aquí, obviamente.
No, sí, de hecho, solo como 5 de los que están ahí llegaron. Sí. Porque como bien dice Furio...
Shipwreck es de aquí. Core también. Recondo también. Shipwreck
sí llegó, pero por ejemplo... Lady Jane, no, Jinx.
Ah, no.
Gunjo tampoco. Sí, digo, hay muchos que sí. Qué padrísima foto, ¿eh? Todo lo que arriba de la sí, caja.
Mi personaje favorito de G.I. Joe es Scarlet, como personaje. Entonces, como no me gustaba mucho, miren cómo le cambié aquí la cabeza y tiene hasta pelo. Se parece a la del cómic, no sé si se alcanza a ver.
Sí, sí.
Tiene pelo y casco.
Sí.
Y ese pelo de...
como la del cómic.
¿Cómo se lo...? Yo me acuerdo que salió la Scarlet.
Era un customizado fea.
Fea, parecía como la Leia de Power of the Force.
Carita de bonito.
Así de bonita y era. Y a todo mundo nos regalaban la Scarlet, porque como es la única que había, es la que siempre nos llegaba a todos.
La sobraba en todas las tiendas, yo creo que lo remataba.
Lo bonito que tenía Scarlet, o al menos que yo recuerde lo bonito, es que tenía las estrellas ninjas. Unas estrellas ninjas en el brazo y era ¡órale, qué buena cuchillo. Onda! Yo no me acuerdo de las estrellas ninja. Así como un recuerdo muy vívido. No,
en uno de los guantes, pero en el otro trae una pistola automática que es que salen a la mano directa.
Sí. Hay un creo que lo bonito que tenía granadas. La caja, güey. El arte de la caja.
La caja es hermosa.
En el cómic, es una maravilla Scarlet.
No, sea. Scarlet, yo de personaje femenino, yo soy más de Lady, no, de esta Cover Girl.
Ah,
Lady J, no, Cover Girl es mi crush. Y Lady J después.
Yo fíjate que de los cómics, uno que tengo muy presente era el famosísimo cómic de...
¿El de Silencio?
Y que incluso sale en una de las reediciones de la del Storm Shadow con de los 25 aniversario que sacaron. Yo me acuerdo que lo tuve de niño, todos mis cómics de Joe los regalé, no sé qué hice, porque aparte me acuerdo que los primeros, ves que venía el mapa o venía el plano de lo que era la base, ¿no?
En los primeros
el
tres.
Comando y todos los pisos para abajo, entonces a mí eso me encantaba sí. verlo, y yo lo tuve de niño, pero pues es que yo tenía así como que del 1 al 10, el 25, el 47, el 52, yo así como de ya me fui hasta allá, ¿no? Pero me acuerdo que yo tenía ese... Cuando me deshago de todos, me acordé, y cuando compro este Tupac, abro, y fue como que la manera de recuperar. También hay uno de los Dreadnoughts que le cambian la portada, pues ya es como digital, que es donde está este Boozer, y me parece que este...
Ay, ¿se Ripper y Torch, adentro del hangar.
Está cortando la ala trasera, ¿no? El alerón trasero. Este me encantaba, y luego ver a los Dreadnoughts adiestrando... O capacitando a la tropa Cobra, ¿no? O sea, eso era lo que a mí... Y cuando leías las biografías, a mí me encantaban los Dreadnoughts porque eran, pues, gente que tuvo una vida difícil, gente mala, salvo Thrasher. Thrasher era un niño bien, de buena familia, incluso hasta con cierto poder adquisitivo, pero el vato era de mal corazón, o sea, el vato se juntó con gente mala y por eso acabó con los Dreadnoughts. Ahora, lo que más me latía, mi película favorita es Punto de Quiebra. Y en Punto de Quiebra, cuando va acabando, dice, encontré tu pasaporte en tal lugar, en Tanzania, y así, todo eso. Y si tú ves las nacionalidades de los Dreadnoughts, pues ves que uno es de Australia, otro es de Tanzania, otro es... Y o sea, como que todos se me hacen así, gente muy multicultural, de muchos países, pero con esa mala leche en particular, que es lo que los une, ¿no? Es lo que me encanta de los Dreadnoughts.
A mí me encantaba del cómic de G.I. Joe, es que podía saber la historia de Cobra en general, porque la de Cobra era la más interesante, desde la baronesa, todo lo que hacía Destro, el comandante Cobra, que después fue suplantado por lo de su hijo, y es de, aquí estoy viendo historia, o sea, sí. No, en las caricaturas era de Plan Malvado de Cobra, lo vence G.I. Joe, salvo la película, que no me encantó tanto, pero está buena, pero todo era así de Plan Malvado, no puede, Plan Malvado, no puede, y salen algunos personajes.
Fallido.
Y en esta... pues ves toda la evolución de los personajes, de los problemas de Snake Eyes contra Storm Shadow, el noviazgo de Scarlet con Snake Eyes, el comandante Cobra y todos sus problemas que tenía. No, esto que no quería el comandante Cobra, dices, aquí es donde está la onda de G.I. Joe. Me podía fascinar ese cómic. Me faltan como... Los vendí porque pasó algo y tuve que vender algunos de mis cómics, y me faltan como 15 o 20 para tenerlos ya todos otra vez.
Yo eran chiquititos. Me apliqué y desde el número 1 compré, hice dos colecciones.
Te compro los que me faltan de la que no tengo.
No, una se la vendí. ¿Eh? Una la vendí y la cambié por figuras de acción.
No, bueno, sí, tú hiciste bien.
Sí.
Tengo por ahí un cómic bien raro americano que es idéntico al mexicano, que es chiquitito. ¿Te acuerdas que los de Beat eran chiquitos? Sí. Pero este es americano, es una reedición, pero versión chiquitita también, así como la mexicana, del cómic número 1. Y dije, ¡ay, qué curioso que lo hayan hecho chiquito como de bolsillo! Y así, otros de G.I. Joe. Me gustan mucho, realmente las historias me encantan.
No, es que Larry Hagman se aplicó, desde el número 1 es una chulada su historia. Sí, como dices, la continuidad y las variantes que tiene.
Que empezó muy sencillo, los primeros 10 números son muy básicos, pero ya después le empezó a poner más.
Son como las
más
clásicas películas de militares.
Yo decía, ¿quién es Hawk en el cómic, no? ¿Quién es Hawk, que es el mero aquí jefe? Ajá. Y no, el bueno es Duke, ¿no? No, Duke era como segundón y Flint menos.
Justo es lo que te iba a decir. Hawk, yo como que toda la vida pensé que Flint era el chido.
Yo
más
también.
Que Duke. Y cuando Flint es como el tercero.
De hecho, Flint, ahorita que salga la edición Classified, no, ese sí me vuela la cabeza. Me encanta el personaje de Flint como diseño. No sé, me gusta mucho. ¿Qué? A ver, está viendo ese cómic del silencio.
Espérame,
estoy
buscando
de
los que estábamos hablando.
De Snake Eyes.
Ah, ya.
Ajá. Cuando lo compré, no, bueno. Ey. Ah, pues son los americanos, yo tengo los mexicanos.
Ah, yo tengo los mexicanos, sí, pero esos no están aquí. Los tengo ahí, ahorita se los traigo.
Sí, los tengo ahí aventados.
Tengo que abrir la caja fuerte.
Pues que ya de se hecho, perdió ese intermedio en silencio.
El
uno, porque hay dos intermedios en silencio. En el 88 sacaron un segundo intermedio en silencio con Sally Jinx.
Sí, sí, sí me acuerdo.
Ay, sale este. Ay, el que parece samurái, ¿cómo se llama? Budo.
Budo.
En el segundo intermedio en silencio salen ellos dos.
Órale.
No. La verdad es que, o sea, las figuras de acción son un montón, pero la historia es muy buena. Y de hecho, cuando IDW rebootea G.I. Joe, ya lo empieza con un reboot ya mucho más. A mí me gustó mucho, no lo pude comprar todos, pude comprar como 20 los primeros. Y después continuó y después estuvo los crossovers con Transformers, casi hubo. Y ya después hacían G.I. Joe y Transformers en la guerra civil, ahora en la guerra Steam, ahora en el.
La segunda guerra, ¿no?
Ahora también. En el no sé qué. Y así de. Bueno, ya, ¿no?
Bueno, los de Vietnam son una maravilla, ¿eh?
¿Cuál?
Los de Vietnam, las historias de Vietnam. Omni, Stalker y Snake Age. Que le decían Tommy a Storm Shadow porque no podían pronunciar su nombre.
Yo, por ejemplo, cuando IDW los reedita, a mí fíjate que yo llegué a comprar varios, pero eran como... Porque IDW avienta la serie regular y empieza a aventar como miniseries y cosas por el estilo. Yo compré una que era Maestro y Aprendiz, que era con este cuate, se me olvidó ahorita el nombre, Kamakura. Era Snake Eyes y Kamakura. Pero las compré porque las dibujaba un italiano que se llama Stefano Caselli. De hecho, Stefano Caselli dibujaba muchas cosas en IDW de Joe, y yo las compraba por eso. Y a la fecha las tengo porque me gusta mucho cómo dibuja Stefano Caselli. Pero sí, empezaron a meter todos esos crossover que incluso llegaron pues hasta los muñecos, ¿no?
Así es, el arte de IDW en Transformers y en G.I. Joe, mis respetos. Es que de verdad, nomás el puro dibujo te vuela la cabeza. Dices, wow, nunca había visto los Transformers tan bien hechos. Hasta la película del 86.
Fácil, Jay Lee creo que se llamaba.
Larry Hagman. Inventa la baronesa, la dibuja y se dan a la tarea de hacer la figura. O sea, esa vino antes de. Así, mira. Así pega de duro una historia del cómic.
Sí. No, una maravilla.
Es que el cómic se supervendía.
Pues es que solo así podías saber la historia de tus monitos. Por ahí anda también Hugo Andrade, a ver si dice hola. Que se pudo conectar también, super fan de G.I. Joe. Pero va de camino a su casa, así que no sé si si pueda decir hola, pero si puede decir hola, pues adelante.
Y ahorita debo tener más porque aquí no está el intermedio en silencio. El primero, ni el segundo.
Busquen ese cómic en Google, está hasta en YouTube, creo. Es muy bueno. Muy, muy bueno. De hecho, lo acaban de replicar, no sé si en la película de Gia, de la última de Snake Eyes, pero bueno. Entonces, ¿qué estamos? ¿Qué? Cómics, caricaturas. La caricatura es la caricatura.
La caricatura era algo para llamar al niño a que consumiera, a enseñarle, a enseñarle el vehículo y consume. Era un anunciote.
Me acuerdo que ahí me decían, no, es que es muy violenta, porque pues obviamente pues son puros soldados y se están matando. Y yo, ¿sabes lo que les decía a los adultos? No, mira, cuando les disparan salen en paracaídas. No se movieron, no hubo ningún muerto porque salen los de cobre en paracaídas, siempre salen.
Pero ni uno, o sea, yo...
Y los disparos
era más light.
Eran puro láser para que no hubiera problema con balas, eran láseres y nunca se disparaban, bueno, se disparaban un millón de veces, pero nunca se pegaban, no. Solo explotaban cosas, ¿verdad? Era muy... Y al final, me acuerdo que los adultos yo les decía, no, pero mira, salieron ahí y lo veían, no, se están muriendo. Todos están vivos.
Ah, qué cotorro. Sí, no, qué ridículo. Jamás, o sea, eso jamás pasó porque sí estaba diseñada, estaba todo bien estructurado, estaba diseñada precisamente para niños.
Sí. Yo me acuerdo mucho que en la caricatura había hubo como que algunos capítulos donde salía Nahua Hite justamente y salía con este Metalhead y eran así como muy babosos.
Estas ya fueron las caricaturas que hizo Dick, no son las de Marvel.
Exactamente. Uh-huh. Pero, tío, era como que... Y yo me acuerdo que ahí me daba un chorro de coraje que Cobra así, así de lograr el plan y nunca se armaba, ¿no? Yo me acuerdo que era de las pocas caricaturas donde yo realmente decía, ¿por qué? ¿Qué onda con Cobra? O sea, me daba coraje que Cobra no ganara. O sea, digo, era de esas pocas caricaturas en las que yo estaba a favor del villano que de los buenos.
Y yo con coraje cuando salieron las caricaturas con Serpentor y ya no estaba el comandante Cobra. Y yo, ¿quién es ese? ¿Y dónde está el comandante? Y aparte, bueno, ese sí tiene cara de cobra y todo, pero ¿por qué está tan bestia también? No, ¿qué pasó? Porque de repente las caricaturas se paraban y de repente entraba una nueva temporada y no había una continuidad como tal. Sí. Entonces de repente veíamos unos doblajes por acá, un doblaje por acá, y hubo una serie de solo Serpentor. Yo, no me late, el día de hoy no me late Serpentor.
Y no sabía uno por qué estaba ahí, ¿no?
Porque yo no sabía por qué le había quitado el comandante Cobra, ¿no?
Ya cuando leí los cómics. Porque no han de haber pasado esa, es la de Arise, Serpentor, Arise. Toda esa serie que fue, duró toda una temporada, ahí se pone la historia desde cómo van y se roban los ADN, sí existe esa caricatura.
Después, yo lo vi hasta los cómics.
Eso ya se une a la película del 87.
Uh-huh. ¿De Cobra La?
Sí, todo lleva una secuencia en la caricatura también. Sí, la de Cobra La.
Ay, la película que los novatos son mejores. Ay, no, ya, no diré más.
Bueno, yo adoro la película, ¿eh? Y originalmente cuando te la pasaban, bueno, en inglés te la pasaban, el sargento Slaughter te daba la introducción y la salida en cada capítulo. Tú estabas así, ¡ay, denme más! O sea, a lo mejor la ves ahorita y la ves muy infantil, pero en esos momentos era una chulada, una maravilla. Aquí el único problema de la nacional es la traducción, a lo mejor que sí estaban payaseando los que estaban doblando, pero...
Y era una voz hacía 10 personajes, desde, no manches,
sí, no tenían...
Yo la de Transformers, ahí yo soy súper fan de Transformers, es mi película favorita. Y esta me gustó mucho en la época, y ya cuando la volví a ver dije, hay dos, tres detallitos que no me encantaron. Pero bueno,
pues no,
yo tuve ese problema con
G.I. Joe. Transformers es una de mis películas favoritas de animación, ¿eh?
Sí,
la del 86.
Yo fíjate que de animación, la película que más me ha latido hasta el momento es la de Resolute. Porque ya ves que empieza, creo que con el asesinato de Bazooka, algo así.
El Major Blood.
Cierto es, y también matan a Bazooka y entonces eso, el hecho de que ya mataran a alguien, como lo que pasó con He-Man cuando Skeletor lo atraviesa, que dice, hasta ahorita utilizaste para lo que era la espada, el hecho de ver realmente muertes en las series, así como de, fuck, ¿qué pasó? ¿No? Y luego las secuencias cuando viene este Snake Eyes y cae como del águila, o sea, a mí hasta ahorita es la película de las que más, te pudiera decir, la que más me ha gustado, y las figuras de Resolute también fueron figuras que me encantaron.
Te doy la razón, pero aquí estamos hablando del concepto histórico, ahí sí ya no aplica, porque la gente de los ochentas, o sea, era una... Si imagínate, si ya decían que era violenta y realmente no tenía nada, imagínate si pusieran eso a un niño.
Ah, es que no veían caricaturas japonesas, ahí se mueren todos.
Bueno, caricaturas japonesas, hay una bola de...
Ahí todos se mueren. O sea, todos así agarrados de la silla, como cuando los Simpsons están
en caricaturas japonesas, también están enfocadas muchas ya así a un público muy adulto, o se pasa de...
Es que ese tipo
de caricaturas también no las puede ver un niño, o sea,
pero las veíamos.
Resolute realmente
no, pero eran películas de que tenías que comprar, ni siquiera nadie las podía transmitir.
No, yo hablo de caricaturas, hablo de Gui, de Mazinger Z, de Remy, de Candy. Ahí se les mueren todos y ellos se mueren. Gigi la atropella un carro. ¿Qué les pasa? A Mazinger me lo destruyeron.
No, sí, bueno.
No, hablo de caricaturas, o sea, no,
Remy
no
sé, las películas.
Sí, o sea, Remy se le mueren todos.
Todos ellos, Capi
no se muere, pero todos los perros se mueren primero.
El otro que era el changuito.
Corazón alegre.
Yo acabo de ver Remy hace poquito en Amazon y realmente no. Es un escuincle salado, al que se le pega se muere, no.
Bueno, ya cuando se lo roban y está en con Mafia, ya no pasa nada. Ya está más tranquilo, pero toda la primera parte, el primer capítulo, le quitan a su mejor amiga, que es la vaca. Después se entera que su papá no es su papá. Después le quitan a la mamá y lo ponen a vender. Y dices, ¿qué obole? Eso en la época de cuando estaba G.I. Joe y todo eso. Y veíamos pues cosas muy fuertes, tío. Yo, claro. Yo no supero cuando destruyeron a Mazinger porque estuvo a punto de morir y era Mazinger.
Donde amarran a uno de los profesores a un árbol.
¡Ay, sí!
Como cable, que el profesor se cortaba y explota. Lo mataron. Y se, es más, sí. Cuando se muere el varón Ashler.
No, ¡ah, está ustedes, bien fuerte!
Sí, o sea, son cosas así de seres muy pequeños para que te muestren esas cosas. Y cosas realmente fuertes, o sea, porque
claro.
Son personajes entrañables para porque ti. Son tus amigos de toda la tarde.
Y sabes que es caricatura y no se van a morir y van a... Y ese, no manches, ya lo mataron.
Sí, pero yo creo que ya ni la transmitirían. Tenía tanta cosa que no la transmiten más.
Sí, ¿verdad? No, con ya. Lo del, con el varón Ashler automáticamente cortan.
No, Koji sonándose a Sayaka, o sea, eso ya no lo van a pasar nunca.
Sí, cierto. Le dice, cállate, Sayaka, sócatelas. Y el varón Ashler, que son dos personas que. ¿Qué personajazo, eh? Personajazo.
Todo estructuralmente. Bueno, primero nos estamos saliendo mucho de.
Sí, bueno.
Justo es lo que iba a decir ahorita.
Vamos a hablar otro día de Basilio. Ya.
Entonces, es un poquito la serie Vintage. De ahí yo creo que de la Vintage, ¿qué sigue? ¿Sigma 6? ¿O sigue no, 25 aniversario?
No, sigue no,
se
de...
acaba y entra el. Los Extreme. El Sargento Savage. Sí, que le hacen su caricatura de media hora y sus figuras. No y pega, rematan extreme, todo está de muy buena calidad. A lo mejor lo que no pegó es que le hayan cambiado la estatura, que los hayan hecho más grandes.
Tamaño,
grande.
¿No?
Tamaño, yo creo que es lo que falló, porque están muy bien hechos, está bien estructurado todo, pero falló totalmente. El avión está hermoso, el tanque de los malos está muy bonito, los malos están increíbles, las tropas, todo está bien. A lo mejor el tamaño es lo que no le gustó a la gente, o que haya habido un cambio, o que continúen con G.I. Joe, ya la gente a lo mejor ya estaba muy cansada ya de tanto año.
Pero Savage es el que es también el articulador tipo Joe más grandecito, y después sale el Extreme G.I. Joe, que son ya
los... Ah, no, el
Extreme. Ah, los
grandes. El Extreme.
Los tipo He-Man.
Si Savage no pegó, Extreme es la mega basura del siglo. Estás hablando de que es la visión de Kenner de un G.I. Joe. Entonces, lo ves y sí te vomitas y nadie compra eso, pero ni regalado, ¿eh? Todavía lo encuentras
con promociones
completas regaladas en eBay.
A mí esos Joes, para mí tienen un cierto encanto, pero no como Joes. A mí me gusta mucho lo que es la línea del Alien y el Depredador. Uh-huh. Y para mí esos Extreme G.I. Joes son como lo que querían hacer con los Marines cuando ya la compañía esta de KB Toys compra la línea y hacen los Hype Wars. Para mí esos son como la continuación. Ya no son Joes, como que son de otra marca, pero digo, históricamente son parte de la línea.
Sí, hay veces en que pienso que ya tenían hasta los diseños, como dices tú, eran Marines, eran otra cosa, no eran nada que ver con ya Joe, y dijeron, no, pues ya Joe.
Hay que revivir la marca, y luego, ¿cuál siguió?
Sigma 6, ¿no?
No, antes de Sigma 6 eran los chiquitos, ¿no? Los que eran
después chiquitos. Tenemos el regreso de los G.I. Joes, que nada más les cambiaban los colores. Venían en cajas, en paquetes
dobles. ¡Ah, los de estilos de aniversario!
Y les arreglaban mucho las cabezas. Ya traían cabezas más bonitas, mejor hechas.
Eran los de aniversario, ¿no? Los paquetes dobles.
Sí.
Sí, que era un 20
después
aniversario.
Después ya tuvimos Valor versus Venom, tuvimos...
Valor versus
Venom, Joe versus Spice Cobra.
Esos estaban... Los Valor versus Venom, yo tengo varios porque estaban regalados. O sea, si nadie los quería. Y estaban ahí de botadero.
Eran muy baratos.
Es que eran chiquititos. Yo tenía eran que volver a hacerme
de los que me faltaban porque se vendían, ¿eh? Que ya se los
dio. De hecho, Mexicana, yo me acuerdo que había paquetes de la caja donde venían 10 monos.
Sí.
Y te los daban bien baratos.
Estaban bien baratos.
Y luego eran paquetes dobles, porque ves que eran individuales, pero por ejemplo, el Valor versus Venom creo que eran dobles, y los Spy Troops creo que también eran con eso de que venía uno que se disfrazaba y eso también venían dobles. También.
Sí, y venían en empaque sencillo, que era nomás era la pura capsulita y ahí el
manito chiquitito. Regalados en un cartoncito pequeñito.
Sí, eran muy baratos. Bueno, pero ¿qué tal los DLC? Yo no sabía que, por ejemplo, lo que fue Monkey Wrench, me parece que Spirit, Iron Knife, y por ahí no sé si era Mood, el Sergeant Barriage, fueron figuras que en Estados Unidos solamente fueron DLC, y aquí creo que sí llegaron a las tiendas Chedraui, porque de hecho yo llegué a comprar algunos, y era onda así como de, güey, aquí en México llegaron y los distribuyeron en tienda, o sea, eran cosas que pues, eran chido para mí.
Yo me di el lujo de hacer mis tropas de... Crimson Guard, de esos, también bonitos. Okay. Bien bonitos. Pues,
a mí el Tomac y el Samoth del helicóptero, a mí me encantaban.
Yo siempre los ponía ahí, después ponía las tropas atrás. Sí, no, ese helicóptero está hermoso. Desgraciadamente, el de G.I. Joe no salió, nada más sacaron el de Cobra. Ya ves que el de G.I. Joe estaba camuflado. Muy padre, nunca lo tuvimos acá. Pero de Cobra, barato. Calidad, se movía, electrónico. No, 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 muy bonito.
Es que en ese momento...
No vendió fuera.
No, es que lo que digo, es que en ese momento Hasbro...
Pero sí vendían, sí se vendían.
Es que es a lo que voy, Hasbro tenía como que...
A mí me tocó en remate, de no se venden y había pilas.
No, pero ¿sabes cuál
es la onda? Porque trajeron demasiados, pero cuando ibas a la tienda, había que golpear espantes para quitarles los que te faltaban.
Lo que pasa es que Hasbro en ese momento tenía ciertas líneas muy marcadas, que tenía Star Wars, tenía G.I. Joe... tenía lo que era el Action Man, y por ejemplo, realmente el G.I. Joe lo traían porque era como que lo de siempre, era lo de costumbre, y era para llenar la línea, digamos, de niños, pero
económica.
Realmente lo que vendía en ese momento, pues era el, digamos, Star Wars, y para como que un poquito de gama más alta, entre comillas, era el Action Man. Realmente Hasbro le metía mucho a Action Man, digo, porque yo en ese momento era promotor de Hasbro. Y me acuerdo que incluso nos daban muchos paquetitos para regalar películas, varias cosas. Y había un chorro de material POP. De hecho, de G.I. Joe yo tenía un chorro de banderitas que ni en la tienda alcanzaba a poner de tanto que nos traían. Las góndolas, teníamos las crestas, o sea, eran cosas. Y la verdad es que el arte de esas piezas estaba bien bonito. O sea, era completamente cómic 2000. A mí me encantaba mucho, pero efectivamente... sí trajeron demasiadas cosas de Joe, sí se vendió, pero se vendió a un nivel, digamos, normal, pero el problema fue la sobredemanda, que más bien la sobreoferta que hubo, que fue lo que hizo que, tío, yo me acuerdo que en el Soriana, sí, muchas piezas las reempacaron en cajas grandes, donde ya te aventaban como que por, ahora sí que por kilo, ¿no? Y era donde se vendían las piezas, pero eran baratísimos, o sea, baratísimos, como dice Hugo, yo el Sand Trooper, no, era el que traía un alligator, un dragón de Komodo, era el Cobra Sant, algo así. De ese yo compré como 4 o 5 porque me encantaba esa pieza. Creo que sí era Sand Trooper, no me acuerdo muy bien. No,
pero era un no era un dragón.
Era como un dragón de Komodo el que traía, era un lagarto. No.
¡Ah! ¡Chachachán!
Barato. Es el Scorpion, ¿no? Que traía su Scorpion gigante.
No, ese es Desert Scorpion, pero incluso en la línea vintage, si te acuerdas, era un Scorpion gigante, y en la otra línea...
No, pero yo digo el que estás hablando.
No, por eso, ya era uno como mecánico.
Ajá.
Pero no, este que yo te digo, era un Viper, pero no me acuerdo cómo se llamaba, pero de Spite, de Valor versus Venom, traía un Varano. Venían las dos piezas y venía un Varano ahí en medio.
Dice, foto.
Es que sabes que esos los monos no sé dónde me han quedado, pero lo voy a buscar y lo voy a postear. Pero sí,
súper. Sí, yo creo que sí fue la época de mucha gente que juntaba ya yo, como los Valor vs. Venom eran un poco más delgaditos que los normales. Algunos les hicieron el feo, porque yo conocía a muchos que les hicieron el feo. Mucho, y es la época de que los niños veían Action Man y Max Steel. Era la época de los juguetes grandotes, no de los muñecos chiquititos. De hecho, es una época muy rara en los juguetes.
Todas las personas normales íbamos sobre Star Wars.
Es que exactamente. Arrasaba. Yo era entonces, de Star Wars, y compraba de Star Wars todo lo que salía.
No quiero que nos alcanzara para todo lo que salía de Star Wars. Ese era el gran problema de todo.
Y si me sobraba dinero, compraba esos G.I. Joe que estaban bien baratos, baratos.
De hecho, sí, ¿recuerdan? En esa fecha Mattel estaba haciendo un poquito el relanzamiento de He-Man. Que realmente no pegó, pero mucho coleccionista también andaba como que poniendo los ojos sobre los He-Manes.
¿El 2000X?
¿La 2000X?
Los 200X, sí.
Yo más o menos en esas fechas... Época.
Pero volvemos a lo mismo, los 2000X acabaron de remate en todos lados.
Sí, sí, sí.
Star Wars se llevaba todo nuestro dinero.
¿Sí? Star Wars era para los viejitos que estábamos en esa época de adolescentes mutantes viejitos. Y para los jovencitos era Action Man.
Max Steel y Action Man.
Y no hay otro, ¿eh? Es increíble la fuerza que tiene para una generación Action Man y Max Steel.
Tú puedes ir a cualquier tianguis y siempre vas a encontrar Max y Action Man. De tantos que se vendieron.
Sí.
en Estados Unidos dejaron de hacer Max Steel, en toda Sudamérica seguían Mattel produciendo Max Steel para nosotros.
Igual que Polly Pocket.
Así se vendía.
Para Latinoamérica. Polly Pocket se siguió haciendo para Latinoamérica y algo de Europa y no para Estados Unidos desde hace años. Y aquí tenemos una Polly grandota, que esa no les llegó a Estados Unidos. No sé, Estados Unidos tuvieron una época que no existía Polly Pocket hasta hace poco. Dicen, pero si aquí, aquí todavía existe. Ah, pero nosotros no, esa solo la hicieron para acá, porque éramos de aquí, hecho, sí somos fans.
No sé si se acuerdan que en esas fechas de Valor también hubo muchas piezas que utilizaban los cuerpos vintage y les ponían las caritas nuevas.
Sí.
Y empezaron a sacar empaque múltiple donde salía, por ejemplo, creo que
paquetes triples.
Pero me acuerdo que en una Fuerza Tigre, en el multipack, sacaron el Action Man. Venía el Action Man. Y yo esa fue una pieza que como que siempre quise, porque dije, voy a conseguir ese Action Man. Y después se me quitaron las ganas, ¿no? Pero para mí es una de esas curiosidades que había, de que decías, Action Man salió en G.I. Joe.
Sí.
Que ya y ves que obviamente... Y también fue James Bond, Action Man fue James Bond. Yo tengo mi Action Man James Bond.
Pero ese es de los grandes.
Sí.
Pero, ¿cuál?
De los grandes Action Man fue James Bond. Hay una línea del 007 de Action Man.
¿La de aquí de México?
Ah, no, ¿cuál? No, esa la compré en Estados Unidos.
Ah, creo que ya, pero de una caricatura, ¿no?
No, fue
una línea. Sacaron Action Man como James Bond en
así su es. Caja. Así como Big Jim 007, también hay una... Sí, yo tengo dos, tengo a 007 y otro.
Sí, o sea, el Big Jim sí lo ubico de 007 aquí, pero fíjate que ese Action Man que me comentan de
James
Bond 007, como que ahorita no lo ubico.
Así de hecho, mi único Action Man que hasta hace poco que tenía era porque era James Bond y no era Action Man, ha hecho James Bond y ahí lo tengo en mi colección.
Era también hay un G.I. Joe, que es Indiana Jones.
Ay, lo quiero.
También salió.
Lo quiero.
Oh, es grande, es de 12 pulgadas.
Sí, lo quiero. Bueno, después Valor versus Venom, vino la de aniversario, ¿no?
Sí, ya empezamos con los del 2007. ¿Sí?
25 aniversario, ¿no? Algo así era.
El 25 aniversario sí empezó llamándose.
Esa siento que fue un regreso de G.I. Joe.
Sí, fue un gran hit.
Porque nos volvimos locos porque regresaron con las cajas originales, más bonitas, un color plateadito bien bonito. Y las figuras como actualmente vemos las de He-Man Origins,
traducidas,
mejoradas.
Fueron figuras de los 80s traducidas a los 2000.
Al actual, maravilloso. Yo me acuerdo que compré todos los que pude. Es que cambiaron
el concepto de la figura, lo hicieron un poquito más grande, ya de 3 cuartos pasó a 4 pulgadas, pero con muchísimos más puntos de articulación.
Y muchos accesorios. Una
y belleza. Muchos accesorios, exactamente.
Y lo más bonito en la caja retro, como siempre.
Sí.
La caja clásica. Bella, muy bella, como para decir, lo saco, no lo saco de sus cajas, están súper bellos. Y curiosamente, esa línea, yo tenía muchos problemas con G.I. Joe, yo por eso casi no tengo. Los de 25 aniversario, un día que estábamos construyendo ahí en donde está la bodega, estábamos construyendo un cuarto aparte para las figuras, ¿no? Y cayó una tormenta y se filtró el agua y murieron... Marios de mis G.I. Joe 25 aniversario, pero los tenía en cajas muy, muy bellos. Se murieron en la caja, pues, en la figura, ahí está, en la caja en la que murió. Y después, hace poco tuve otra tormenta donde casi se inunda mi colección, ya estaba toda puesta. Una tormenta esas que nunca había caído en la historia de ahí donde está la colección. Y resulta que estaban los nuevos de G.I. Joe, los de ahorita, y también les cayó ahí. Murieron.
Eso ya es una señal divina de que no debes de coleccionar ya yo.
Sí, eso creo. Pues tengo muy pocos, o sea, yo creo que tengo como ni digo el nombre, número, porque sí son muchos para un número, sí tengo bastantes.
Pues fíjate,
jamás.
Esa colección de 25 aniversario a mí me gustó porque fue una colección bien vasta, que sí tomó en cuenta muchas cosas. Incluso yo me acuerdo mucho de los paquetes de Entertainment Earth, donde estaba el paquete de los Dreadnoughts, el paquete de los Surgeons, ¿de qué? Los Marauders de Slaughter. Y yo incluso me acuerdo, que no sé si vaya a decir algo.
Ah, pero los paquetes carísimos, dices tú.
Pues yo me acuerdo que en ese momento no están tan caros.
No, hombre, siempre desde que salieron son carísimos, son los del Collector's Club.
No, eran de Entertainment Nerd.
Ah, perdón.
Sí, porque Collector Club, mira, yo siempre he tenido un problema con el Collector Club y lo he platicado con un amigo que es muy fan de Joe. Yo considero que el Collector Club, técnicamente pocas cosas son nuevas, técnicamente todo es retooling. Me queda claro que los repintan, los arman bonito y se ve súper chido y dices, lo quiero, pero vaya, el último año que sacaron lo del Collector Club era carísimo, y yo realmente no veía justificación en esos costos. Pero te digo que algo, yo con lo que me quedé muchas ganas, hace, creo que fue en el 2012, por ahí sacaron unas figuras de Jurassic Park en unión con G.I. Joe, que eran dos dinosaurios que traían cazadores. Incluso en eBay se vendió mucho un tercer cazador, que era, de cuenta, el cuerpo del Night Adder con la cara de un tipo Duke, que estaba todo tatuado, como Maori.
Entonces, de la cara, sí.
Sí, esas piezas a mí, por ejemplo, yo se lo llegué a comprar, y los otros también, que el otro era un cobra con la cara de este Burnout, me parece, y el otro era un prototipo, era un Zanzibar con el cuerpo, no me acuerdo de qué otra pieza, pero esas figuras ya salieron varias, dizque anunciadas, nunca salieron a venta, y esas son cosas que a mí como que digo, me hubiera gustado ver que sí las lanzaran, o que se hubiera hecho. Ya es que se supone que desde los 90s venía el proyecto de que incluso había un cazador tipo nativo americano que le llamaban Dreadnought, que era que sí salió un paquetito donde creo que es un high-tech que viene con un T-Rex, no estoy muy seguro. Pero todo eso que en su momento, ya que me gusta mucho Jurassic, son cosas que siento que le debieron haber dado un poquillo de seguimiento, pero pues bueno, ya no se hizo.
Ya no compramos. Estás hablando de la primera colección, ¿no? Un dinosaurio que salió con un Desert Fox, pero en otro color y con dos figuras.
Exactamente.
Exactamente.
Lo que pasa es que originalmente iba a ser otro concepto y como a la mera no se armó.
No se vendió, sí.
Sí, no, como
no,
que
no, no se modificaron. No se vendió, se hicieron unos cuantos. O sea, eso
no, lo que pasa es que el original no salió a venta y se modificó, porque en teoría creo que iba, incluso tenía algo que ver con Jurassic Park en su momento. Y digo que digo que el Dreadnought se supone era cazador de dinosaurios y a la mera hora ya no lo hicieron.
Gracias, mañana.
Y sacan ese paquete que estaban comentando ahorita.
Siempre cuando hay una idea y no se mueve, los fans no se movieron, no hubo todo eso, es adiós idea, cámbiala, sí. Y si el cambio no funciona, vámonos. Se queda como una cosa rara. Los
prototipos, sí. Por eso la lanzaron en ese paquete que comenta Hugo.
A ver, ahí ya va a traer el ahora sí que para todos los que están viendo el video, que está en exclusivo en el Patreon y de pago en Facebook, YouTube y Patreon, ahí lo van a poder ver.
Y el silencio se hace presente.
Es algo así medio rarón.
Yo nunca había oído de ese, del dinosaurio. Que cuando salió el de, ahorita hablando de convención, el crossover de Transformers G.I. Joe de Comic-Con. Ah, en esa época ya iba a Comic-Con y compré todos. Cada año salía uno diferente y por fin tuve el Sky Striker que siempre quise, pero era disfrazado de Starscream. Y era de, qué maravilla, ya tengo mi Starscream y también
ándale, Transformers. Son esos.
Ahí están.
Es que órale. Originalmente se iba a llamar algo así como Echo Dino Hunter, alguna cosa, sí. Y no se lanza, y de hecho originalmente se llamaba Echo Warrior, y es esta figura que hicieron como, no me acuerdo ahorita cómo se llama, ¿cómo se llaman esos dos que están ahí?
Es Ambush,
el otro Low Light.
Otros colores.
No me acuerdo mucho. Creo que es el Ambush, el que originalmente era Echo Warrior, y venía uno que se llamaba Dreadnought, que era como un nativo americano sin zapatos y cosas así. Y cuando no va el proyecto, lo modifican y sacan ese paquete que enseñaste. Sacan y lo repintan al Ambush y ya sale eso. Y digo que años después, en el 2012, Hasbro lo retoma y nada más. Se supone que originalmente iban a hacer un AWI, ¿cómo se llama el buggy? Es el AWI Striker, ¿verdad? Uh-huh. Era el buggy con calcomanía de Ingen y traía su piloto. Era un helicóptero con piloto. Eran como cuatro cazadores. Salió uno que era como que venía con un alosauro, otro que venía como con un triceratops, y era otro que es el que digo que era con la cara de Zanzibar, que se llamaba creo que Rider. Ese ya no salió, Entonces son esas cosas que de repente yo en su momento empecé a hacer como que mis customs de esos, pero ya no le seguí.
Pero para mí que estaba Dino Riders en ese momento, porque eso es algo que tiene ya yo esta. Había algo de moda y para allá sacaban
un paquete. Digo que eso fue en el 93, más bien fue un poquito por la cuestión de Jurassic Park.
Ah, ¿Jurassic Park?
Sí, fue por la cuestión de Jurassic, y te digo que cuando Hasbro tenía la línea de Jurassic en el 2012, es cuando hacen este match, pero ya la mera nada más, toda la línea que se tenía planeada, solo salieron dos dinosaurios con sus cazadores, pero pues estaba padre la idea.
Y dijeron, ya no vamos a copiar las tortugas ninja que salen en todo, vámonos por lo nuestro. Bueno, después de eso, ya nos vamos a lo de ahorita, ¿no? Casi, a lo de Classified. Porque salieron un pack de aniversario, los que eran triple pack, que venían tres, pero eran los del 2010.
De Toys R Us, ¿no?
No, pues vienen los que estábamos hablando del Collector's Club, porque dejan de salir los Joes y nada más existe ya el Collector's Club, pero ya son cosas muy selectas y muy caras.
Sí, y salen los de Toys R Us. Que venían tripacks, que me acuerdo que compré varios.
Que también era como de aniversario, ¿no?
Sí.
Y son los de 50 aniversario.
Sí. Y sale un personaje inédito que es Stiletto, ¿no? Es una morra.
La chava francotirador, la negrita, también está padrísima. Sí. También es personaje nuevo. El Outback está muy bonito, un tipo Night Force.
Ajá.
Tiene cosas muy bonitas. Además, repiten cosas buenas como... Pues estos Rock Vipers están bien padres.
Un amigo me los pedía cada que iba a Estados Unidos y comprárselos porque era la mejor, para él la mejor línea de G.I. Joe que había salido hasta ese momento. Y justo es la que retoman para esta nueva actualización del Retro Series de Hasbro.
Ah, sí.
Son las mismas figuras, nomás que con el cartón tipo retro. Pero
ya no le han echado ganas, ya nomás son así como pinceladas.
Ya nomás ahora que se parezcan a la
que
caricatura.
No se olviden del nombre, y ahí les va esto, pero no, exacto. Ya no hay nada serio.
Pero pues viene la Classified Series, que es la línea de 6 pulgadas, porque actualmente estamos en la época de las figuras de 6 pulgadas, porque son las que venden, ya no venden las de 3 cuartos.
Pues sí, pero ¿cómo las venden si no las tienen?
Bueno, vamos, apenas están llegando y enseñan un Snake Eyes que tú tienes... Que es una maravilla, con una caja preciosa.
El cero.
Yo quiero preguntarle algo a Hugo. Esto es algo que yo le pregunto a muchos de los coleccionistas que yo sé de Joe, que es algo que a mí, pese a que me gustan los colores, pero ¿qué opinas tú? Que, por ejemplo, es una línea... ¿Cuántos Classified habrá ahorita al momento? Salidos.
¿20?
Okay. ¡No más!
¿Cuántos te gustan?
¿25? El problema es que...
A grosso modo, ¿cuántos consideras, Hugo? ¿Cuántos consideras que hay?
Hay unos 60.
No son tantos. No.
Pero mi punto es este. Mi punto es el siguiente.
Yo creo que 20, 25.
De una línea joven, hay tres comandantes Cobra. Hay, en cuestión de repintado, hay dos ya Snake Eyes.
Dos Destros.
También hay dos Roadblocks. Dos Scarlets.
Tres Roblox. Sin contar los que le denominan que Redeco, porque es que los repintaron, o sea, toda la línea la repintaron.
Sí.
Y estamos hablando que si tú te fijas, Duke, pues es exactamente todo el mismo cuerpo de Flynn, y es completamente el cuerpo de del Cobra Viper. O sea, obviando los retooling y todo eso, ¿qué opinas que una línea tan joven, por decirla, o tan nueva, aplique tanto esa cuestión de los repintados en una línea, digamos, nueva, que a lo mejor tiene que 3 años, ya ocupen tanto repintado en tantas figuras? ¿Qué opinas tú?
Pues está muy mal. Yo te digo que ya desde los 80 estaba mal, porque ya están queriendo sacar dinero de la nada, porque ya tienen los moldes, ya nomás es cambiarle el color y te vendo con otra caja y ya tienes tu Destro Pim Daddy. O sea, no se vale. Aparte, está tan mal hecho y tan mal dirigido ya Hasbro en su línea ya yo, que te agarran y te sacan, que sean 40 figuras, no sabemos cuántas, porque la verdad es que yo me perdí, pero agarras de remate unas cuantas y las demás no existen, y cuando la encuentras está carísima, impagable, y ya son unos precios ridículos por una figura que acaba de salir de 6 pulgadas. Ya se volvió una colección muy difícil de hacer. Si alguien está enfocado en querer hacer todos, pues está en chino o va a tener que estar pagando unos dinerales.
Eso sí. Por ejemplo, está el caso de este sartán de la Comic Con. Que el sartán lo sacaron, que está carísimo, ¿no?
El que cambia de piel, ¿no?
Exactamente. Bueno, hay uno que cambia de piel con el frío y me parece que hay otro que trae un chorro de cabezas, ¿no? O sea, es lo que digo, ahorita ya estos cuates están relanzando, sacando. Entonces es lo que yo también digo, chale, yo la verdad, yo ya nada más me quedé con el sartán, con los dos destros, pues yo sí compré los dos destros.
Yo también.
Con con, ¿cómo se llama? Con el tropa oficial. Y el que de plano me encantó, pero así, me encantó, que dijo, yo creo que si vendiera todos los demás, sí me quedaría, el de este Major Blood. El Major Blood, no sé.
Está ahí, está muy genial.
Pero es una figura para mí muy completa en todos los sentidos, con toda la carga vintage. Le quitas el casco, le quitas los toe tags, o sea, está muy perrona. Lo que dice Hugo, efectivamente, yo creo que ahorita la cuestión del precio nos afecta, no solo en Joe, yo creo que en todos, nada más por no irnos de otro, por otro canal, pero estaba viendo que cierta figura exclusiva de un videojuego, de un trooper que acaba de llegar a tienda exclusiva, por decirlo así, 1,089 pesos. Yo dije, ¡ay, bien, caray, no manches!
Está barata.
Hombre, los Joes acá, y dices, 750.
Baratos.
No, pues yo soy un hombre que gana 80 al día, del mínimo. Entonces, tengo que trabajar una quincena para comprarme uno.
Pero es que ya subieron los precios. Ya antes lo que costaba 400, subió 700, 800, sí. Y ahora está en 1,200.
Digo, yo sé que no es canasta básica, ¿no? Pero, no. Híjole.
Pero como dices, si eres fan, te va a costar trabajo. Ya llegó Hugo Andrade, está conectándose. No sé.
Hola, ¿cómo están? ¿Me oyen?
Ahí te oigo. A ver, rápido, ¿qué opinas de la línea Classified Series de G.I. Joe? Tú que eres fan de esa línea.
¿Y cuántos han salido?
Yo tengo 10.
Yo creo que ya van como 40 y tantos.
Ay,
ya han salido muchísimos. No, pero sí, aquí en México no han llegado todos. O sea, está el Killer Croc, que está precioso. Ese sí no tiene abuela. Los Bats. Los, ¿cuál otro?
Bat hasta ahorita solo uno.
Está el que es se me fue el nombre, que es australiano. El Outback, que viene con el traje de
tigre.
De tigre, exactamente. Luego lo van a sacar normal. Bazooka, Gunho, como le digan. Todos esos ya están, pero pues ya para que vengan a México, como les fue tan bien, pues la verdad es que no. También está Sartan, que viene con más máscaras en una caja especial. Ese está increíble. ¿Y qué me dicen del Cobra Hiss que acaban de salir en Haslabs? No manches.
Para mí es una pregunta bien importante. He hablado con amigos que se anunció el Cobra Hiss. Yo la verdad es que vi que luego liberaron el primer objeto, que fueron los misiles, pero muchos se están quejando de que dicen que el primer objeto, que son los misiles, y el segundo, que es la cabina tipo vintage y las tolveras de a los lados, que consideran que es algo muy sencillo. ¿Ustedes qué consideran? ¿Sí consideran que es algo muy sencillo? ¿Lo consideran ad hoc? ¡Qué show!
Yo lo considero muy sencillo.
No tiene ninguna lógica lo que piden por esos juguetes. Son demasiado caros. Estás hablando de que es una línea masiva, teóricamente. Sacas un juguete tan caro, si alguien quiere completar su colección, pues simplemente no puede.
Es que
porque esto estás hablando de algo exclusivo. O lo compras ahorita o no lo vas a tener nunca.
A lo que voy, ahorita Hasbro decidió sacar su línea de Classified Series, que empezó desde cero. Dices, podría iniciar a completarla porque empezó de cero. Sacó la línea 3¾ con esta línea tipo retro, y acaba de sacar la línea O-Ring, que es la línea tal cual de los 80s, que creo que el Hiss es O-Ring, ¿no?
No, es 6 pulgadas.
¿Es 6 pulgadas?
Sí, es Classified Series.
Entonces está bien.
Ya tiene 50 centímetros de largo.
Pero tienes de demasiado, ¿cuál quieres? ¿Te vas por el retro? Porque el Sky Striker fue O-Ring.
Y ojo, de 6 pulgadas están sacando una línea, van a anunciaron la línea retro, donde son las figuras de 6 pulgadas con la pintura retro, en empaque retro, también es otra línea, podríamos decirlo así.
Sí, de hecho, como está pasando ahorita con He-Man en general. ¿Cuál vas a juntar? No hay dinero para juntar las tres que estás sacando, y ni siquiera, como bien dice Hugo Villaseñor, empiezas y luego se hacen exclusivas, se hacen difíciles y aparecen y no aparecieron. Ah, no, pues ya las ves, ya las encuentras en eBay y dices, ¿en qué momento salieron? Si yo estoy esperando, estoy listo, ya le dije al de la tienda que me las aparte y ya aparecieron en eBay, y el de la tienda me dice, pues ya no llegaron, joven.
Ni ahí llegarán.
Ahí le quedo mal, pues ya no llegaron. ¿Qué hacemos?
Sí, no, ya no, ¿no? Ya no llegaron. Y también lo que pasa, importante, perdón que los interrumpa, es que también para las nuevas generaciones no hay un contexto de cómo vayan a comprar G.I. Joe. Nada. O sea, si están ahí en las tiendas, la verdad es que tienen un esculpido y un trabajo increíble. El Infantry es espectacular. Y aparte, pues es la línea de Hasbro, que no paga licencia, ¿no? Entonces pueden jugar más con eso y tener más
control.
Más control y también pues más entrada de dinero, ¿no? Pero ahora con las cajas estas que están haciendo blind, que tienes que abrirlas en el momento que la compras para saber si viene la figura y todo ese tipo de cosas, pero sí falta una caricatura, un algo para todas las nuevas generaciones que están.
El problema es que hubo el gancho, pero no funcionó en la película llamada Snake Eyes con el personaje más popular.
Ay, no inventes.
Ay, no,
No. Hasta le cambiaron, están los muñecos de la película Snake Eyes, o sea, ni los metas.
Esa película era G.I. Joe Origins o algo así se llama, la cual daba pie porque íbamos a ver el inicio de varias personajes y era como que para que empezara la gente, está buena, compra, ¿qué más hay de G.I. Joe?
Entonces contraproducente, es porque después de ver esa porquería nadie va a comprar nada.
Digo,
hablando de las nuevas generaciones que no conocen a la franquicia.
La película la vi en el avión un día que estaba de regreso y dije, a ver, vamos a verla. Iba bien hasta el final. Hasta el final es de a ver, ¿qué? Se sacaron de la manga todo y es de esto está mal. Le hubieran puesto otro nombre, hubiera sido una buena película, pero digo, iba bien como la idea, pero no.
Yo no la he visto y con esto no la voy a ver.
¿Cómo te atreves a decir que iba bien? Es una...
Obviamente estoy hablando de la actualización.
Es la basura más grande que ha creado el ser humano,
más que las otras películas de trajes,
más que pues, pero por mucho
solo La Roca la salva la segunda.
No, me quedo con todas las otras películas.
La salva Bruce Willis
y La Roca.
La caricatura más sonsa hecha por Marvel en los 80, o sea, no compares. Esta es la peor basura que he visto.
No, sí, Bertín, no defiendas,
que te agarren a cachetadas.
No la defiendo, está muy mala, pero cuando la estaba viendo dije, No va tan mal, esto está mal, ok, veamos, seguimos viendo.
¿Cómo iba avanzando? ¿Quién sabe que te había servido ahí en el avión? Es malísima, totalmente.
No, el final es una porquería. O sea, ya al final, ya cuando lo ves, ya. Lo de Storm Shadow es de no me digas, o sea, me voy a hacer malo porque de repente me dije que voy a ser malo. ¿De dónde?
Pues si toda está igual de mal contada. Sí, están diciendo que Snake es un pelele ahí, malandro, o sea, ¿qué onda?
Y sí, y otra cosa a mí que le pasa allí.
Pero esa era la catapulta, aparte de era la catapulta. Ahora, por parte de la nueva línea.
Si van a sacar los micos de la película, pues que saquen a la anciana esa, la abuela de Sunshine fue la chingona. Así sí, de fácil.
Fue la que se ripó.
Es toda una porquería esto, o sea, del tamaño abismal, o sea, jamás habían tratado tan mal a la franquicia como con esta película. Ni con las anteriores películas, pero no compare. No hay punto de comparación.
Y otro problema también que tiene es que ya no es políticamente correcta, ¿no? O sea, como la caricatura que vimos que eran misiles, guerra, todo eso, pues ya ahorita si sacas juguetes bélicos, pues ya le están quitando hasta las armas a todos. O sea, ya salen sin pistolas, les ponen cuchillos, si bien les va, entonces están quitando todo eso. Entonces, también replantear una franquicia como G.I. Joe y ponerla vigente es un reto pues muy, muy grande, porque ya no hay guerra fría. La verdad...
Bueno, hay guerra en Rusia. Funciona.
Es guerra mundial, pero pues aquí por la cosa es que tú agarras a Larry Hagman y le pides un argumento efectivo para una película es una maravilla de película, pero tiene que ser con el contexto de que es una película militar para adultos. Y va a tener un hit tremendo, va a vender con todos nosotros y va a jalar inclusive a mucha generación nueva, aunque diga que no va para ellos.
Debería
hasta
ser
niños
así.
Que le digan, no, no es para niños, eso es para adultos.
El problema yo lo platicaba con unos amigos hace unos 15 días. Un amigo estaba muy enojado por la serie de Kenobi. Y yo le comento, le digo, es que sabes que al final del día las compañías no están haciendo esas series para nosotros. Están haciendo las series para la gente que quieren jalar. Porque al final del día nosotros consumimos. Porque ya sabemos eso, lo conocemos. Y estamos acostumbrados en la leche, el huevo, un yayo, un He-Man, vámonos. Pero los nuevos chavos pues no saben. Entonces son a los que quieren jalar, son a los que quieren atraer. Y ahí es donde dices, güey, recuerda que quien de alguna otra manera estuvo ahí siempre fui yo, y ahorita ya no te importo. Dice, yo. Entonces,
por eso,
aparte de todo, problema, no ha funcionado. No, está la no prueba con He-Man, no funcionó. No. O sea, están haciendo basura supuestamente para sacar a las nuevas generaciones que ni consumen.
No.
Porque la realmente porque
no ellos es ya no están suyo. Que ni no es este lo ritmo. Suyo. Entonces, por ejemplo, la película.
Echa la soga al cuello yo solito. ¿Sí?
La película sensación en este año que estamos grabando esto es Top Gun. Y Top Gun sí es.
Arrasando.
Sí es tal cual Tom Cruise haciendo lo que él hace. Y la película de como si hubiera salido casi en los 80s con cosas actuales. No quisieron traer a nadie más que él a hacer una película para él, de Top Gun. Y mira,
por eso de G.I. Joe necesitabas hacer algo. G.I. Joe, no puedes estar cumpliendo caprichos de que estos van a sentirse, de exacto. Que estos son de cristal. No, no. Tú agarras y es como Rambo. Bueno, nadie me patrocina, yo hago mi Rambo, porque yo sé qué quiero hacer de Rambo, yo soy lo que el público pide de Rambo. Lo mismo es G.I. Joe.
Se nos terminó el espacio. La próxima semana continuaremos acomodando la colección en juegos, juguetes y coleccionables.